somos la gran familia de los hijos de Dios. Construyamos la unidad de nuestra familia tomados de su mano. Bienvenidos a su programa Hoy es tu gran día, conducido por Carlos Canseco y Elsie Acatitla, con la participación del padre Jorge Herrera y un gran equipo de colaboradores e invitados. Una producción del Centro Alianza de Vida desde Dallas Fort Worth para EWTN Radio Católica Mundial.
Pero qué maravillas puedo ver a mi alrededor. Pero qué maravillas puedo ver a mi alrededor.
Despierta, mi bien, despierta, mira que ya amaneció, Dios está tocando a la puerta y nosotros ya estamos listos para disfrutar este día maravilloso, dando gracias a Dios por tantas cosas buenas y sobre todo por ayudarnos a perseverar en el camino. Y estamos a lo largo de la semana volviendo a lo básico. Hablamos de la confesión, hablamos de la oración, hablamos de la comunidad, del ayuno, hablamos también de esta oportunidad que tenemos de seguir creciendo juntos y hoy llegamos a la última parte que nos ayude a encontrar la parte básica de ser católico, la Eucaristía. Y para eso, pues primero les mando este saludo desde Sherman y presento a mi compañero el día de hoy, el padre Jorge Herrera, que está como cada semana con nosotros. Bienvenido, padre Jorge, muchas gracias.
Buenos días, un saludo desde Maní, Yucatán, México.
Gracias, padre, y pues les damos esta bienvenida también y este saludo y este abrazo a donde quiera que estén, en la casa, en la oficina, en el trabajo, en la carretera, en el internet, en su celular, desde la aplicación de EWTN todos los días. Hoy dígale sí, descárguela desde su celular en la tienda de aplicaciones, la aplicación de su radio católica cercana que se conecta con EWTN. También estamos en la página de EWTN.com en español, en la sección de escuchar. Estamos también en Spotify, Apple Podcast, en la página de EWTN en YouTube, en español, EWTN español, porque o sea, no hay ñ en el internet y por eso así está escrita para que la puedan poner fácilmente. Y pues ahí estamos listos para irnos adelante, agradeciendo como siempre a Jorge Graña y todo el equipo de EWTN Radio Católica Mundial y de todas las estaciones afiliadas a nuestro equipo en Mérida, Yucatán, César Carreño, en las redes sociales de Alianza de Vida, Hoy es tu gran día, en el WhatsApp, en el +1 682 772 1958. Los teléfonos del estudio están abiertos y nosotros nos confiamos a Dios y nos ponemos en oración y lo hacemos por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hacemos un acto de contrición, pidiendo la misericordia de Dios. Padre Santo, soy un pecador y de familia pecadora. Me pesa de todo corazón haberte ofendido, porque eres infinitamente bueno, me amas incondicionalmente y enviaste a tu Hijo Jesús al mundo para salvarnos y redimirnos. Ten misericordia de todos nuestros pecados. Por el Espíritu Santo, danos la gracia de una perfecta contrición, el don de la conversión para no ofenderte más y la piedad para reparar nuestros pecados. Oramos a nuestro Padre Dios desde el corazón de su Hijo amado Jesús. Y nos ayuda, Padre Jorge, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.
Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén.
Confiamos a la Virgen Santa María de Guadalupe, Madre nuestra, ruega por la conversión, purificación y salvación de nosotros y de toda nuestra familia humana. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
Proclamamos la fe que recibimos en nuestro bautismo. Creo en ti, Dios, trino y uno, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Creo en tu plan de salvación universal y en la vida eterna. Amén. Ofrecemos a Cristo como nuestro Redentor.
Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, te adoramos profundamente y te ofrecemos el preciosísimo cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo, presente hoy en todas las misas y sagrarios del mundo, en reparación de nuestros pecados, de los del mundo entero y de todas las almas del purgatorio. Por los méritos infinitos de su sacratísimo corazón y de sus santas llagas, unidos a los corazones de la Virgen María y San José, en la Sagrada Familia Gloriosa, por el amor eucarístico del Espíritu Santo, te suplicamos que derrames tu gracia sobre nosotros y sobre todos aquellos por los que intercedemos este día en tu eterno presente. Amén.
Ofrecemos nuestra vida, oración, trabajo, sufrimientos y sacrificios, purificados en el corazón de la Virgen, unidos a la pasión de Cristo, en reparación de nuestros pecados y en reparación del Sagrado Corazón de Jesús, el Inmaculado Corazón de María, y por las intenciones de sus corazones. Ponemos ante la presencia de Dios todas las necesidades y anhelos e intenciones que hay en nuestros corazones y hacemos aquí nuestras peticiones personales. Oramos por el Papa, en especial en este día de San Agustín, pidiendo su intercesión para que el Espíritu Santo lo guíe, le dé sabiduría y protección, valentía y autoridad en el camino de la verdad. Oramos por las intenciones del mes que nos invita el Papa. Ofrecemos nuestra oración como obra de misericordia, pidiendo por todo el orden sacerdotal, la vida consagrada, la vida laical y la vida familiar, por la pureza, la humildad, la fidelidad y la fortaleza en el corazón de todos los bautizados y por todos los que se alejan de la verdadera doctrina de Cristo.
Sagrada Familia Gloriosa, haga en nuestros corazones semejantes a los suyos. Pedimos tu gracia por la santificación de cada familia y que nos libren del pecado mortal. Rogamos por la intercesión de Santa María de Guadalupe para que nos ayuden a construir la casita sagrada del Tepeyac en cada hogar, para formar la iglesia doméstica, levantando una red de oración familiar, para sanar todas nuestras relaciones y nuestros corazones. Pedimos los dones de tu vida providencia y que seamos buenos administradores. Pedimos con todas las vocaciones al sacerdocio, al matrimonio y la vida consagrada y misionera de nuestras familias. Rogamos por los más alejados de la misericordia de Dios, nuestros enemigos, por los no creyentes y por la conversión de todos nosotros los pecadores.
Oramos por todos los que están en el mundo del gobierno, la política, la economía y el trabajo, para que Dios guíe nuestras patrias y nuestros gobiernos, para que venga su reino en la tierra como en el cielo. Clamamos por el fin del aborto y de toda la cultura de la muerte y del miedo, por las necesidades de los enfermos, los presos, los perseguidos, los pobres, los migrantes y por todos los que sufren discriminación y exclusión, por todos los países que sufren de la violencia y las guerras, y por la conversión de sus gobernantes y sus habitantes. Unidos al Papa, seguimos orando por el desarme y la paz, para que las naciones elijan el camino del diálogo, la diplomacia y la reconciliación, y para que cada uno de nosotros desarme también su propio corazón del odio, el rencor y la indiferencia.
Oremos en nuestra oración a los que van a fallecer el día de hoy. Guardamos nuestras intenciones junto con nuestros corazones, todo nuestro ser, nuestras familias, la humanidad y la creación en los corazones de Jesús, María y José, para una consagración total como discípulos y misioneros del amor eucarístico de sus corazones por la gracia del Espíritu Santo.
Hacemos una comunión espiritual. Jesús, creo que estás real y verdaderamente presente en el cielo y en el Santísimo Sacramento del altar. Te adoro y te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte espiritualmente en mi corazón. Te abro la puerta, me abrazo a ti y pido la gracia del Espíritu Santo para unirnos y consagrarnos plenamente a tu Sagrado Corazón Eucarístico y por tu medio unirnos al amor y la voluntad del Padre y a la Sagrada Familia para alcanzar la salud, la unidad y la paz. Jesús Eucaristía, transfórmanos en Eucaristías vivas. Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío. En la batalla por nuestra familia, seguimos pidiendo el auxilio de los arcángeles.
San Miguel, San Gabriel, San Rafael, arcángeles del Señor, junto con todos los coros y ejércitos celestiales, defiéndanos del demonio, líbrenos de todo mal, llévenos a adorar a Dios y a vivir en su santa y divina voluntad. Amén. Gracias, Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Gracias, Espíritu Santo, ven y envía un nuevo Pentecostés. Vino, niño Jesús, nuestra vida está en tus manos. Llena nuestro corazón de esperanza, el futuro a ti confiamos.
Pedimos que la sangre, el agua y el fuego del Sagrado Corazón Eucarístico de Jesús, unido a los corazones de María y José, derramen su gracia sobre nosotros, nuestros hogares y sobre toda nuestra familia humana. Recibimos de corazón a corazón su bendición, que por las manos maternales de la Virgen de Guadalupe recibamos toda esta gracia con su protección, que nos selle con el signo de la cruz y nos cubra con su manto. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues ya estamos aquí platicando de la Eucaristía y agradeciendo a Dios la oportunidad de poder hablarlo desde la experiencia de San Agustín. Es un regalo estar juntos, Padre, de nuevo. Y hoy que es la fiesta de San Agustín, hablar de la Eucaristía, porque necesitamos recordar qué es lo básico, es lo esencial. Si queremos llegar al cielo, si queremos la conversión de nuestra familia, si queremos vivir una vida plena, si queremos sanar el corazón, si queremos la bendición, necesitamos tener una vida eucarística que vaya acompañando este camino, como en el camino del pueblo de Israel a lo largo del desierto. Nosotros vamos a la tierra prometida, que es la eternidad, y en el camino Dios nos va dando el maná, el alimento para cada día, unidos como familia, como pueblo, y caminando juntos, Padre.
Cuando Jesús pone la Eucaristía, lo pone dentro de la vida de nuestra iglesia como pues algo central. Sin embargo, el marco donde tiene que caer la Eucaristía es teológicamente, diríamos, la Eucaristía es el eje, el centro, y los demás sacramentos giran en torno. Por eso, dentro de la Eucaristía, Pues preferentemente se celebra el bautizo, la confirmación, el orden sacerdotal, cuando los santos óleos se ponen de manera comunitaria. Yo terminando este programa, parroquialmente tengo la unción de los enfermos aquí en Maní. Entonces, terminando el programa, arranco para poner confesiones de los enfermos y mayores de 60 años que vengan a la celebración, y después concluimos con la Eucaristía y dentro ponemos los santos óleos. Entonces, la idea es enmarcar, ¿verdad?, para que la gente lo entienda desde eso. Entonces, no solamente es, diríamos nosotros, el centro, pero también, si lo vemos desde otra perspectiva, si ustedes recuerdan, diríamos, en la primera iglesia solo se bautizaban adultos, únicamente. Y se establece un tiempo que se llamó el catecumenado, y que duraba pues 3 años, que son los ciclos litúrgicos, en donde se daba una formación bíblica, en donde se leía a Mateo, a Marcos, a Lucas, en los tiempos ordinarios, y se acomodaba Juan en los tiempos que llamamos fuertes, Adviento, Navidad, Cuaresma, Pascua. Y entonces había una formación bíblica completa de lecturas del Antiguo Testamento, en donde el catecúmeno iba dando pasos. Al final, en la vigilia pascual, entonces se acercaba y el Sábado Santo pues recibía los 3 sacramentos de iniciación. Ya adulto físicamente, se convertía en una noche en adulto en la fe. Y la primera participación comunitaria pues iba a ser en la Pascua. Y se elaboran 50 días para que se le reciba dentro de la vida de la iglesia, dentro de la vida comunitaria. Así está diseñado el tiempo de Pascua. Y entraba ya a una plena comunión, pero es el paso final, el paso central es la Eucaristía. Por eso, en tiempos de San Agustín, esto estaba como ya bien establecido. Y es en tiempos de Agustín que las familias cristianas, pues porque ya llevaban, estamos hablando ya del siglo IV, pues llevaban pues muchas familias, pues muchísimos años, algunos más de 100 años en una tradición católica. Entonces pidieron pues que si ellos se hacían responsables de la fe, pues que se bautizara a los niños. Y entonces se toma la decisión de separar los 3 sacramentos, hasta quedar como hoy. A los bebés se les bautiza pues lo más pronto. Yo recuerdo cuando en la boleta original mía de bautizo, en el año 59, en la parte de atrás había un escrito, ¿verdad?, en donde le recordaba a las mamás la obligación de bautizar lo más pronto posible. Y en el común, al menos aquí en el pueblo nuestro, donde nosotros vivimos, se decía que una mamá que su hijo cumplía 1 mes de nacido y no lo había bautizado, ya no podía comulgar. Como para señalar esto, sin que fuera una ley de la iglesia, pero era una ley común en lo que se practicaba aquí entre todos. La primera comunión se fue reservando pues a los niños, y desde San Pío X, aproximadamente a principios del siglo XX, pues se fue bajando a que fueran pues los ya en la niñez. Hoy, ¿verdad?, y se ha puesto la confirmación al final de la adolescencia o a la mitad de la adolescencia, para que se pudiera madurar en la fe. Y entonces hoy se arman pues los 3 sacramentos pues de una manera pues muy formal, bien establecida, y son ellos los que pues se acompañan a lo largo de la adolescencia. Ya uno entra a la vida adulta con los tres sacramentos, que es lo mismo que aquí se daba en el adulto, los tres sacramentos. Entonces, quien da esta conformación final, teológicamente hablando, es San Agustín, porque pues es el pensador cuya manera de pensar había abarcado toda esa época. Y entonces lo va a decir San Agustín: la Eucaristía es el centro de la vida cristiana, el signo visible de la unidad de la Iglesia y el alimento espiritual que transforma al creyente en Cristo. Entonces creo que todo esto pues nos va a nosotros a meter pues en una realidad muy especial, ¿verdad? Porque es cuando entendemos nosotros la centralidad del sacramento y le damos la fuerza. Con esto creo que hay que ver pues algunas ideas principales, ¿no? Podemos decir, el signo tiene una doble dimensión. San Agustín define el sacramento como una realidad donde una cosa se ve y otra se entiende. Creo que eso es algo que hace evidente algo que para nosotros es real. Nosotros estamos viendo pan, sabe a pan, huele a pan, es pan, pero en realidad es Cristo. Sabe a vino, huele a vino, tiene los efectos del vino, pero es la sangre de Cristo. Entonces, esta es la doble dimensión. El signo y la realidad, pues no concuerdan, pero que explican, pues, el milagro que se da, que posteriormente Santo Tomás le va a poner el nombre de transubstanciación. Entonces, creo que aquí hay que ver la apariencia y la fe. A simple vista, ¿qué es lo que estamos viendo? Pan y vino. Pero la fe nos hace entender que es el cuerpo y la sangre. Y esta fe es la que en este momento tiene que actuar y es la que nos tiene que llevar a valorar el momento y la acción de la palabra. Porque pues es a través del sacerdote que Jesús actúa, y es en ese acto y en esas palabras que se da el milagro de la transubstanciación. Creo que esto es sumamente importante porque hasta hoy siempre ha sido esto como la gran pregunta y lo que para muchos como que no se termina como de captar y entender. No sé qué dices, Carlos, ¿qué comentas de esto?
Pensaba en dos cosas, ¿no? Estaba leyendo un artículo que se me hizo muy, muy interesante para reflexionar, que mencionaba, ¿no? Algo que hoy es más evidente, que hay diferentes lugares donde, por ejemplo, ha crecido mucho los procesos de evangelización a través de retiros de encuentro, retiros querigmáticos. Hay tantos movimientos que lo han hecho por muchos años, pero hay lugares donde después de haber pasado muchos años como de oscuridad ahí, que se fue diluyendo la evangelización, empezó a crecer. Y decía, bueno, a veces la gente sale con ese impulso, con esas ganas, pero no persevera en el camino. Y ahí está la fuerza de los sacramentos, y en especial de la confesión y de la Eucaristía, para ayudarnos, para entender que esto es un proceso. Como usted lo menciona, en el caso del bautismo, en los primeros siglos, pues el mundo era pagano, y luego el mundo que nos rodeaba en el occidente, pues se convirtió en cristiano, y la cultura ayudaba, porque como usted dice, había una tradición familiar que nos decía que los bautizaran al mes, y había cierto tipo de, pues de presión o de límites para impulsarnos. Y en la actualidad, pues hemos visto a tanta gente, pues que en los últimos 30 años o 40 años, que no fueron bautizadas, que solo hicieron la primera comunión, o que nunca volvieron a la iglesia después de hacer la confirmación. Y entonces, cuando encuentran a Cristo, no han pasado por ese proceso que se tenía de catecumenado, porque el catecumenado tenía una parte catequética, pero también una parte de oración y disciplina y acompañamiento. ¿Por qué? Porque la gente venía pues con muchas heridas interiores, con muchas supersticiones y puertas abiertas al mal, y había el padrino, el que iba orando y acompañándolo a lo largo del camino para que fuera madurando en la fe, pero también para que fuera sanando, para que fuera siendo liberado. Se les ofrecía el aceite de los catecúmenos para ir liberando su corazón, pero al mismo tiempo iba siendo un proceso de maduración. Y lo que sucede muchas veces es que tomamos un retiro y no nos damos cuenta que esto es un proceso de conversión, de sanación, de transformación de nuestra vida, pero que si no nos unimos en esa constante de la confesión y la Eucaristía, la meditación de la palabra de Dios, la oración diaria, el rosario, la vida cristiana en comunidad, el poder vivir la disciplina religiosa como el ayuno o una consagración. Y por eso han tenido tanto éxito las consagraciones a la Virgen María de 33 días o a San José. Ayer me encontré un señor que trae un librito de la consagración a San José y decía, son procesos que van acompañando a la persona en ese camino, que no es solamente el retiro, porque salen del retiro y están con ganas de cambiar al mundo, pero luego se encuentran con la realidad. El mundo afuera no cambió y ellos todavía tienen esta batalla interior y necesitan esa oración, esa intercesión, ese acompañamiento, como usted lo decía, es esa parte comunitaria donde se está orando, por ejemplo, por los enfermos, a través de la unción de los enfermos, donde se vive la adoración eucarística, donde hay diferentes grupos que van acompañando las diferentes necesidades. Hay grupos juveniles, hay grupos matrimoniales, hay grupos devocionales, y la catequesis, y se va integrando todo alrededor de la Eucaristía, porque viene, como lo dice San Agustín, es el centro que va iluminando nuestro día para los que se atreven a ir a misa todos los días, y nuestra semana a los que pueden solamente ir el domingo. Porque a veces son los que pueden, otros son los que quieren, y otros que al final de cuentas, le cambio la palabra, lo necesitamos para poder perseverar en un mundo neopagano. Porque lo que vivieron los primeros cristianos lo estamos viviendo hoy. Y sale uno y no falta la casa donde dice, aquí se hace el tarot y la lectura de cartas y la brujería para que se acerquen al amor. Y por otro lado salen los ateos y por otro lado salen los de tres o cuatro o cinco religiones diferentes. Y en medio de esa realidad que era la que vivían los primeros cristianos, hoy tenemos que acompañar a nuestra familia. Y ese es el reto más fuerte, Padre.
Cuando nosotros entendemos la entrada al mundo moderno, entendemos que hubo un cambio de centro de todas las cosas, ¿no? Si lo pensamos, cuando el cristianismo entra al mundo romano, pues la cultura griega, ¿verdad?, permeó toda la cultura romana, y Jesús nace en el momento del Imperio Romano, pero con la fuerza y estaba de todo el mundo griego. Entonces, todo este mundo tenía un estilo de vida, un estilo de visión, en donde, pues, lo primero era que era un Olimpo con dioses y con muchos dioses, ¿no? Acuérdense de San Pablo cuando llega a Atenas y se para en el Areópago, en donde había una cantidad impresionante de dioses, y por cualquier cosa, ¿verdad? Ellos eran previsores en Atenas, había un monumento o un lugar para el dios desconocido. Ahí se para Pablo y empieza a hablar. O sea, de este dios es del que vengo yo a hablarles. Y creo que poco a poco, al menos en el área del Mediterráneo, como iglesia, fuimos pues dominando a la manera de pensar, y entonces la cultura griega, romana, egipcia, hebrea, diríamos todo el norte de África, se vuelve cristiana. Y empezamos pues una época que llamamos de la cristiandad. Y en toda esa época de la cristiandad, pues todo el entorno en el que vivimos, pues era cristiano. Y había que entrar. Muchos solo lo hicieron externamente, pero toda la careta era eso. Hoy regresamos a un mundo que desde dentro se descristianizó. Y entonces hay que regresar. Los que vivimos en esta área, ¿verdad? Pensemos en América, pues nacimos en un mundo cristiano, con valores, con principios cristianos. Pero el mundo por el que hoy se manejan las cosas no es cristiano. De hecho, hoy el valor principal, pues viene a ser el económico, por un lado. Pero también, eso si lo vemos desde América, pero también si lo analizamos desde África, desde Asia, si nos vamos a la India, a Corea, al Japón, yo me llevé la sorpresa en las estadísticas que el país que mayor número de cristianos tiene es China. Fíjate que supera en un número extraordinariamente mayor al de los Estados Unidos. En Estados Unidos, en América, la mayoría de los católicos, pues son latinos, de origen latino, que nacieron, crecieron en Latinoamérica o nacieron en América y viven, pero que de papás, de abuelos latinoamericanos y origen totalmente latinoamericano, sin mezclas con otros pueblos, ¿no? Y que están allá desde hace 2 o 3 generaciones. Pero podemos decir que este es un mundo. Entonces, en este mundo, ¿qué es lo que necesitamos? ¿Qué fue lo que Iglesia en América, cuando el Papa lo proclama en el año 2000, propone una nueva evangelización? Es decir, vamos a empezar una nueva evangelización, porque hay que evangelizar a los bautizados. Y eso es lo que la mayoría de los que nacimos en América necesitamos. Que ese es el comentario que tú hacías hace un momentito. Es decir, naciste con papás, abuelos y tatarabuelos católicos. Recibiste de niño, bebé, el bautizo. Tus papás vieron, ¿verdad?, que hicieras los sacramentos, pero en algún momento te apartaste. Entonces hay que buscar un encuentro para que a través de un retiro, que puede ser de múltiples formas, regreses al redil. Por otro lado, ¿verdad?, muchos otros que regresan al redil, pues como solo han vivido su cristianismo dando brincos, necesitan procesos como la consagración. Yo estoy en 5 chats, cinco llenos los chats con diferentes grupos por toda América, en donde hay la consagración a San José, la consagración a la Virgen María, la consagración al Sagrado Corazón, en donde se hacen procesos de 33 días. Ahora, el verdadero proceso de 33 días inicial es desde Santa María Margarita a la Coque con el Sagrado Corazón, pero que se ha extendido, o sea, da lo mismo. Entonces, hay los libritos, o sea, yo también lo manejo, y así como en hago los audios sobre la resistencia cristera o el Evangelio de todos los días, pues también tengo de las consagraciones. Y todos los días hacemos una meditación para el momento de la consagración. Entonces hay su reflexión para que la gente lleve de manera cristiana, para que desde tu carro, para que mientras estás dando una ducha, mientras estás en el desayuno, entonces tú puedas, diríamos, escuchar, acompañar, y dentro del correr, hay muchos que están pues andando y transportándose en transporte público o privado, pues están yendo, entonces se ponen sus audífonos y están en esa oración constante, porque a veces estás más de media hora en un embotellamiento de tránsito. Entonces creo que estos son remedios muy buenos. Pero eso es en el mundo en donde estamos. Si nos vamos nosotros al África, allá es otra realidad. La gran sorpresa que nos vamos topando es la cantidad de mártires de la Eucaristía que tiene África. Ahora, ¿verdad?, en Nigeria, en el mes de noviembre, hubo en un retiro, como los que nosotros hacemos, ¿verdad?, de renovación carismática, o así abierto en un estadio en donde habían pues arriba de 300 personas, pues llegaron de otra religión y los quemaron, ¿verdad? Dos hermanos maristas mexicanos, amigos míos personalmente, murieron allá, ¿verdad? Y esto, ¿verdad?, para mí es una tristeza, porque fue en noviembre del 25. Y son cosas que las noticias nuestras no presentan en el África y en otros lados. O sea, no hay realmente una difusión como otras noticias, ¿verdad? O sea, no estoy diciendo que las otras noticias no sean importantes, sino que a estas no les damos, ni el mundo le ha dado la difusión. Y tenemos, pues, en muchos otros lugares, ¿verdad?, en la India, por ejemplo, en mi diócesis, en el área donde yo vivo, ahora me pusieron los sacerdotes a cargo de las religiosas, porque más de la mitad de las mujeres consagradas a Dios religiosas son asiáticas. No conocen la cultura latina, no tienen contacto con el mundo maya, que es en el que nosotros estamos. Entonces hace falta que alguien se siente, que alguien les enseñe y que alguien les muestre el camino para que puedan encontrarse con nuestra cultura y desde ahí iniciar un trabajo de evangelización. Vienen con fe, vienen con buena actitud, vienen como comunidad, pues desde comunidades fundadas, muchas de ellas en Europa, o la gran mayoría en Europa, ¿verdad? Pero que vinieron a América, las de América se fueron a su tierra, allá evangelizaron, y ahora ellas vienen pues a traernos la fe. Y vemos el seminario más grande que hay hoy en día es el de Bangkok, ¿verdad? Y tenemos las casas de religiosas en la India y en Corea, pues llenas de vocaciones, cosa que no vemos nosotros aquí en América. Es como cuánto presbiterio, pues cuántos sacerdotes vietnamitas tiene Estados Unidos. Digo, pero ya también son grandes porque la mayoría es de mi edad. Yo me llevo con muchos de ellos. Pero cuando estuve trabajando en Nueva Orleans, pues éramos jovencitos, ¿verdad? Era la época, ¿verdad? Pero digo, 45 años después, pues ya no estamos tan muchachos, ¿verdad? Pero
Así
ahí
es.
seguimos con el mismo entusiasmo, pero sin la misma fuerza.
Sí, claro, padre. Y pues vamos a ir a un pequeño corte. Regresamos. Estamos hablando de volver a lo básico, la centralidad de la Eucaristía, recordando a San Agustín y recordando este camino y proceso con el cual vamos avanzando hacia el llamado de Dios en nuestra vida y con esa visión en la vida eterna, celebrando y agradeciendo por todos los que dan este testimonio, en especial ahí en donde hay estas persecuciones, nuestros mártires que celebramos y en este tiempo, en este año, estamos recordando en especial a los mártires mexicanos, pero eso nos lleva a la visión del martirio, cómo hay mártires hoy en África, cómo hay mártires hoy en Europa, cómo hay mártires hoy en nuestros países que a veces son ignorados, que nadie sabe, que tuvieron que dar la vida por dar testimonio de fe. Y seguimos nosotros en el camino, dando esa confianza en Dios y ese llamado a la misión. Vamos a su encuentro.
Vida, íbamos con el alma muerta, pero él tomó la iniciativa. Cristo salió a nuestro encuentro para sanar nuestras heridas, abrir los ojos que eran ciegos, recuperar nuestra esperanza, transformarnos como pueblo. Vamos al encuentro con el corazón latiendo por la fuerza de la fe. Vamos a su encuentro, la esperanza en nuestra alma, la alegría en nuestro ser. Nuestra misión en este suelo, donde venimos peregrinos, pues nuestra patria está en el cielo. Pero no somos extranjeros, somos una sola familia, múltiples razas y colores, de Dios llevando el reino. Vamos al encuentro con el corazón latiendo por la fuerza de la fe. Vamos a su encuentro, la esperanza en nuestra alma, la alegría en nuestro ser.
Y de la mano de la Virgen, con su ternura y su consuelo, seguimos fieles el camino, con el amor lo alcanzaremos.
Discípulos y misioneros, vamos a pobres y alejados. Su Espíritu guía nuestros pasos, ahora vayamos a su encuentro. Vamos a fuerza de la fe, vamos a su encuentro, la esperanza en nuestra alma, la alegría en nuestro ser. Vamos al encuentro con el corazón latiendo.
alegría en nuestro ser.
Y ahí está la oportunidad. Les compartimos este canto que sacamos hace algunos años, Elsie y yo, que se llama Vamos a su encuentro. Y es esa, ese llamado. Y creo que al hablar de la centralidad de la Eucaristía, no podemos dejar de recordar el llamado a la misión. Cuando salimos de la misa, está el envío misionero. Vayan a vivir lo que aquí hemos celebrado. Y es la misión en eucarística, en casa, en la familia, en la comunidad, que va dando este proceso de acompañamiento. Lo decía el Papa Francisco en el documento Evangelii Gaudium 24, dice, primero es dar el primer paso, primerear, involucrarse, acompañar, dar frutos. Y celebrar, la celebración está a lo largo de todo el camino. Y podemos decirle en un lenguaje muy coloquial, los católicos somos muy fiesteros y por eso en todos los pueblos hay fiesta y el padre ahí lo sabe. y hasta los ojos se le hicieron grandes nada más de recordarlo. La gente le encanta la fiesta por aquí y por allá, pero el retomar la parte religiosa, el retomar la fe en el camino de las fiestas, el vivir esta conversión con la alegría y de empezar a acompañar y dar frutos, creo que es impresionante y es parte de nuestra cultura hispana que ahora compartimos con el mundo, padre.
Fiestas de la Virgen de Guadalupe, digo, para muestra un botón, pero hay parroquias que dentro de 15 días empiezan los gremios de la Virgen de Guadalupe. La parroquia no está dedicada a la Virgen de Guadalupe y podemos decir que no hay ni un signo antiguo dentro de la iglesia de la Virgen de Guadalupe, pero pues ahí tienen 40 gremios, ¿verdad?, en donde la gente se junta en un gremio acá en Yucatán y es un grupo de personas que se organizan, hacen una comida y cada año, cada mes van dando dinero. Entonces el día ese, pues sale el gremio de una casa, se van a la iglesia tocando, cantando, bailando hasta la iglesia, escuchan la misa, y al día siguiente recogen el gremio y se va a otra casa. Ahí, para recibirlo, hay otra fiesta, o sea, ya son dos fiestas. Con la otra familia, y entonces, por ejemplo, yo tengo, empiezo la próxima semana el Cristo de San Román, que es el 14 de septiembre. Entonces tengo a las 6 de la tarde entra el gremio, a las 10 de la mañana del día siguiente sale el otro, a las 6 de la tarde entra uno, y así estás 40 días, ¿verdad? En este caso solo son 9, pero se ve, así está, son 9 hablando aquí, así como para que no se cansen tanto, son 9 de San Juan Bautista, 9 de María Magdalena, para Santiago, que son dos pueblos, entonces son 9 y 9 al mismo tiempo. Entonces misa de 9 en un lado, de 10 en el otro, de 5 en uno, de 6 en otro, y corre para acá, y corre para acá. Y entonces, pues, el sacerdote está, que ya no busca, pero ni por dónde vienen las pedradas, ¿no? Después sigue la Asunción, y entonces, pues, pero es una fiesta de la fe. Y el centro de todo esto es la Eucaristía. Entonces, ¿cuál es la lucha? Pues regresar al centro. Porque la gente tiene que entender que lo importante no es la fiesta. Lo importante es la Eucaristía. Y que estamos celebrando al patrono o al santo que estamos celebrando, ¿verdad? Pero en donde hemos puesto a la Eucaristía. Creo que desde la primera evangelización que hicieron los franciscanos, al menos aquí en Yucatán, Y como lo vamos viendo, ¿verdad? Los dominicos hicieron lo mismo en otras partes, los jesuitas en otras, y así pudiéramos mencionar a todos. Pero pues lo unieron a nuestra realidad. Hoy en África se está tratando de hacer exactamente lo mismo. Yo les contaba y lo conversaba con mi gente, porque son cosas que a veces como que no vemos, ¿no? Porque alguien me decía, padre, ¿por qué en África entran bailando y por qué entran cantando? Y ustedes, no, no, padre. ¿Cómo?
No se ven al espejo.
¿Qué? O sea, ¿cómo? A ver, pero si solo es jarana, bueno, si solo es jarana, le digo, van a decir solo es, no sé cómo se llama el baile de allá. Es lo que bailan todo el día. O sea, digo, ellos están aquí, pues están en su casa, están trapeando y están bailando. O sea, no, no, no es así como, o sea, es parte de la cultura, es parte de la persona, es parte de la realidad, ¿verdad? Y difícilmente, pues aquí en nuestras áreas, alguien pueda sentarse únicamente, ¿verdad? A trabajar, estás poniendo música, entonces estás escribiendo y estás bailando. Estás, ¿verdad? Estudiando, estás bailando, estás con tu laptop y estás bailando. O sea, es nuestra manera de ser. Y nuestra relación con Dios tiene que ser exactamente igual. En África, en la India, simplemente cambia el tono, el instrumento y el modo como te mueves. Pero eso ya es una acción accidental o accidental dentro de lo accidental. Pero la centralidad no la podemos perder, que es la Eucaristía. Y que estamos celebrando, ¿verdad? El cuerpo y la sangre de Cristo. Y lo que no podemos perder es la comunión.
Pues vamos a invitarlos para que regresen este domingo a misa. Quien pueda, vayas a confesarse y empiece a orar, empiece a acercarse a la comunidad, empiece a vivir su fe, a retomar este camino, a volver a lo básico. Y pues nos ponemos, Padre, ¿quieres decir algo antes de ponernos en una breve oración a la Virgen María?
Claro. Yo creo que estos programas a veces se graban, pero por ejemplo, alguien debería agarrar los 5 programas y escucharlos uno tras otro para que entonces diga, esto es lo básico y a esto tengo que regresar.
Así es, y ahí están los 5 programas, los pueden escuchar en el Spotify, en el Apple Podcast, en la página de wtn.com, volver a lo básico. Y nos ponemos en oración pidiendo la intercesión de la Virgen María, que ella nos acompañe en este camino de volver a ser a Cristo el centro de nuestra vida, de volver a ser a Cristo el camino por el cual nosotros seguimos. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro, Virgen gloriosa y bendita. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Acuérdate, oh piadosísima Virgen María, que jamás he oído decir que ninguno de los que han acudido a tu protección implorando tu auxilio haya sido abandonado de ti, animado con esta confianza. A ti también yo acudo y me atrevo a implorarte a pesar del peso de mis pecados. Oh Madre del Verbo, no desatiendas mis súplicas. Antes bien, acógelas benignamente. Amén. Nos da la bendición, Padre Jorge.
El Señor esté con ustedes.
Y con tu espíritu.
La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes.
Amén. Pues llegamos al final del programa. Sigamos adelante caminando en el camino de la fe que funda nuestra vida y nuestra familia. Gracias, Padre Jorge. Nos escuchamos en el próximo programa.
La próxima semana nos vemos.